Ser podcast.
Reparo o no reparas en la importancia que tiene. No sé cuántos goles debe llevar ya Messi, pero es que me recuerda mucho, ahí me cuesta mucho pensar un partido en que no haya marcado prácticamente.
Mira, ya que has sacado el tema de tenis, y como Manuel es un experto en el mundo del tenis, no sé si has visto el partido, porque sé que estás ahí en Pontevedra con Hora 25, con Aymar Bretos y compañía, por eso te digo. Pero vamos, o sea, es que le ha ganado muy bien Carlos Alcaraz a Novak Djokovic. Sí. Lo ha pasado mal en el segundo set, que le ha ganado en el tiebreak, pero es que estamos hablando de séptima final de Grand Slam de Carlos Alcaraz, que si no pasa nada raro va a jugar con Sinner, que empieza su partido precisamente ahora a la una de la mañana, pero con 22 años, ¿eh?
Más allá de eso, de que es que bueno, efectivamente es un logro asombroso, es que está jugando concretamente en este torneo un tenis que teníamos previsto que se jugase dentro de 15 años. Está jugando un tenis absolutamente marciano. Está jugando a un nivel de que no sé, tengo muchísimas ganas de ver qué pasa ahora con este tercer Sinner Alcaraz del año, porque lo promete todo, pero es que no, es la volea del mejor voleador que hemos visto, es una derecha absolutamente letal, es el revés que lo está colocando, el revés a dos manos siempre tienes, bueno, ganas potencia, ganas seguridad, pero siempre hay un poquito más de dificultad donde la colocas, ¿no? Y demás, la está colocando en las líneas. Y luego el saque, que lo ha mejorado un montón, ¿no?
Sí, de verdad, sí, sí. Que es que hoy ha sacado muy bien.
Es un show, no lo he podido ver hoy, lo he estado siguiendo con el directo de las webs, para ver cómo iba y demás. Pero sí he visto partidos anteriores de este torneo y está jugando de verdad, que cuando te imaginabas el tenis después de Nadal, Djokovic y Federer, te imaginabas que iba a ser así, pero dentro de muchos años. Sí. Y lo está haciendo con Djokovic todavía en la pista, ¿no? Y lo de Djokovic es otro capítulo aparte. Lo hablamos ahora de la edad, hablamos ahora... Es verdad que es un tipo extremadamente cuidadoso, es decir, que este hombre se ha retirado de los alimentos tóxicos hace muchísimos años, que lleva un ascetismo y una austeridad en su modo de vida para convertirse en ese atleta que es, pero y que tiene un tenis impresionante, pero que se ha plantado en las semifinales de Estados Unidos.
No, está tres semifinales de Grand Slam este año.
Sí, sí.
Que se dice pronto.
Que está jugando las rondas finales, las semifinales, porque estos dos, claro, no les puedes toser, pero está jugando está jugando al nivel del tercero del mundo, claro, con esta edad y en un deporte como el tenis, ¿eh?
Sí,
que,
de hecho...
Que no es, en fin, que no están 10 compañeros haciéndote coberturas y oye, pues ya corro yo por este y tal y cual. No, estás en la pista tú estirando las piernas, deslizándote los brazos, moviéndote como un loco y a esa edad, ¿no? Jugando con tipos que, pues creo que son 15 años menores que él.
Tal cual. De hecho, ha hablado Djokovic en rueda de prensa después del partido, ha dicho que no sabe si estará aquí el año que viene. Yo creo que sí se va a despedir el año que viene. Creo que va a ser el último. No es información, es opinión, ¿eh? Y que a día de hoy que no es capaz de competirle a Sinner y a Alcaraz. Luego lo escucharemos. En fin, que nada, queridos, que me alegro un montón de volver a hablar con vosotros y que la semana que viene un poquito más, que ya vuelve la Liga después del parón de selecciones. Ramón, Manuel, cuidaos, abrazo a los dos, hasta mañana.
Muy bien, un abrazo a los
Igualmente,
dos.
Igualmente, buenas noches.
El Larguero con Yago de Vega.
Y antes de hablar de Fórmula 1, volvemos a Flushing Meadows en Nueva York, donde ya sabéis que Carlos Alcaraz ha ganado la semifinal del US Open a Novak Djokovic para meterse en la gran final del domingo, donde espera rival, Alisino o Sinner, partido que si no está comenzado ya, está a punto de comenzar. Pero nos pide paso Pedro Fullana como protagonista. Hola, Fullana.
Mira, Yago, con una de las grandes leyendas del tenis español, como es Arantxa Sánchez Vicario. Arantxa, muy buenas.
Hola, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿cómo ha vivido el partido de Carlitos? Aventuramos una semifinal larga contra Djokovic, Carlitos, y al final tres sets y ya está.
No, la verdad es que ha sido muchísimo más, quizás más rápido de lo que la gente esperaba, ¿no? Pero es que Carlos está jugando muy bien, está a tope y la verdad que ha sido un partidazo. Y bueno, yo creo que está en muy buena forma y hemos podido disfrutar de viéndole pues un gran partido.
Qué suerte tenemos, ¿no? Se fue Rafael Nadal, pensamos que no vendría nadie más y aparece Carlitos Alcaraz, que ya lleva 5 Grand Slams, que busca el sexto, que es capaz de meterse en una final del US Open sin ceder ni un solo set.
Bueno, tenemos que disfrutar, ¿no? Porque realmente pues no es fácil hacer lo que está haciendo y desde luego que bueno, pues toda España pues estamos pendientes de él y disfrutando de sus grandes logros.
¿Cómo ves el domingo? pensando que se pueda meter Sinner, vamos a ver qué pasa ahora, pero si se mete Sinner, esa final Sinner-Carlitos, tercera consecutiva, los dos que se están rifando los últimos Grand Slams.
Bueno, son los dos jugadores que en estos momentos pues están jugando mejor y sobre todo, bueno, pues como bien tú dices, ahí repartiéndose, ¿no?, las finales de Grand Slam y una gran rivalidad, son dos excelentes jugadores, excelentes personas y yo creo que es muy bueno para el tenis pues esta rivalidad. Y bueno, pues se verá otro grandífico partido, ¿no? Igual que se vio en Roland Garros, igual que se vio en Wimbledon, esperemos que aquí pues en el US Open también los dos puedan hacer otra demostración del gran tenis que son los dos, y puede pasar cualquier cosa porque el tenis es así, pero esperemos que al final pues caiga del lado de nuestro Carlitos, ¿no?
Arantxa, gracias.
De nada, un placer. Hasta luego.
Pues Arantxa se marcha a disfrutar del partido de Jannik Sinner y se ha marchado Novak Djokovic diciendo de Carlos Alcaraz que es muy bueno, que él y Sinner están un paso por encima, que son muy buenos, que a cinco sets le cuesta muchísimo ganarles y que, bueno, que ya hablará del futuro, que lo tiene que pensar, pero que tiene claro que está contento con el tenis que ha practicado este año, con su nivel, alcanzando las cuatro semifinales de los cuatro grandes, pero que en tres de ellos se ha encontrado con uno de los dos y que para él es muy difícil ganar a estos dos jugadores que ha dicho están muy por encima del resto.
Gracias, Fullana. Excelente el trabajo desde Nueva York con esta semifinal del US Open. La final el domingo hay cuarto. A la 1:15 está previsto que empiece este partido entre Aliassim y Sinner. Segunda semifinal del US Open y donde saldrá el rival de Carlos Alcaraz en la final del domingo. Lo dicho, hablamos de Fórmula 1, Gran Premio de Italia. Hoy se ha disputado la primera sesión de entrenamientos libres. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Diego.
Con buenísimas noticias para Carlos Sainz, que ha marcado el tercer mejor tiempo, ¿no?
Sí, no es una gran sorpresa que vaya bien aquí el Williams, porque es un circuito que prácticamente no tiene curvas, y son curvas muy, muy cortas de frenar y acelerar enseguida, y eso al Williams le va muy bien, y sobre todo la eficiencia aerodinámica de ese coche en las rectas, la altísima velocidad punta que ha mostrado prácticamente en toda la temporada, le va muy bien a este coche. También es un circuito del estilo de Carlos Sainz. Aquí tradicionalmente ha hecho siempre buenos grandes premios, hizo un podio con McLaren antes de tener un McLaren competitivo, casi hizo un podio con Ferrari haciendo la pole también. Es un buen circuito para él, hoy ha sido tercero a menos de una décima de Norris, por detrás también de Leclerc, y yo creo que es un fin de semana para luchar por el top 5 si va todo bien, si no se tuerce el fin de semana en los libres 3 en la quali. Y bien que hace falta, porque la temporada de Carlos Sainz está siendo muy complicada. Buenas sensaciones, malos resultados, a ver si aquí en Monza cambia esta imagen de la temporada.
Isaac Prada, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago?
¿Qué tal estás, hombre?
Muy
¿qué
bien,
tal,
muy
¿qué tal
bien,
las vacaciones?
Muy
bien.
Muy bien. Bueno, yo me las tomo en octubre. He estado trabajando, pero bien.
Ah,
bien.
Vale, vale.
Disfrutando con ganas de volver a veros.
Ah, pues las mías muy bien, ¿eh? O sea, ya espero que las tuyas las disfrutes, pero de momento las mías muy bien.
Las disfrutaré.
¿Con qué te quedas de la jornada de hoy?
Bueno, pues me quedo con que Williams sí es cierto que es el mejor del resto, lo hemos visto en otros grandes premios, pero en este caso más claramente si cabe. Hay que tener en cuenta que en Monza las diferencias son muy pequeñas, muy escasas las diferencias, pero Williams ha funcionado muy bien en todo lo que hemos visto en todas las vueltas. Tienen dos asignaturas pendientes, ya lo han dicho tanto Sainz como Albon, una, hacer funcionar bien el neumático blando, y dos, la consistencia del coche, conseguir que todas las vueltas el ritmo sea competitivo. Pero bueno, a una vuelta están especialmente cerca de los cuatro de arriba, también tienen buen ritmo de carrera, por detrás el siguiente es Aston Martin, pero tienen un buen colchón contra ellos, o sea que yo creo que para entrar en Q3 y llevarse una buena cantidad de puntos están muy bien posicionados. Y bueno, pues de lo demás, por arriba simplemente destacar que McLaren una vez más líderes, pero especialmente cerca por detrás tienen a Red Bull, así que yo creo que más emoción que en otros grandes premios.
Isaac, si hace una buena calificación Carlos Sainz, si no se comete ningún tipo de error y está en más o menos en los mismos tiempos que estamos viendo o peleando la parte donde está en el día de hoy, ¿le ves peleando por el podio la carrera del domingo o es mucho?
Hombre, yo creo que el podio es mucho, si no pasa nada raro, evidentemente en Fórmula 1 puede pasar cualquier cosa, pero los dos McLaren muy potentes, y cuando decimos que están más cerca del resto, sí, pero por delante de Williams está Red Bull, también está Ferrari, también está Mercedes, que aunque ha tenido problemas, siguen estando por ahí delante en tiempos y en simulación, tanto de clasificación como de carrera, pues son el quinto equipo, pero yo creo que tienen muy buenas posibilidades de, desde luego, estar en la Q3, los dos pilotos, y si pasa algo, pues optar por un top 5, top 6, tanto Albon como Sainz.
Balseiro, Alonso, decimoquinto.
Sí, al final cuando el Williams va bien, el Aston Martin va mal y viceversa, son dos coches con características casi contrarias. Al Aston Martin la eficiencia aerodinámica se le ha atragantado toda la temporada. Recordamos Spa hace tres carreras, un fin de semana horrible de Aston con los dos coches, el último y penúltimo, prácticamente todo el fin de semana. No creo que aquí vayan tan mal porque han aprendido de todos esos problemas, pero el coche sigue siendo el que es. Aquí, de hecho, traen el mismo paquete aerodinámico que estrenaron en Spa. Y Alonso ha sido decimoquinto a 7 décimas. No son diferencias muy grandes, pero el Aston está siempre en esa zona baja. Y salvar la Q1 ya va a ser un auténtico desafío para Alonso y para Stroll.
¿Qué esperamos de Alonso este fin de semana, Prada?
Bueno, pues muy complicado, es uno de esos circuitos. Cuando no tienes un buen coche para todos los circuitos, pues como lo tiene McLaren o Red Bull o los equipos de arriba, al final es muy complicado en un circuito en el que se te da mal, no tiene las características. Así como sí para el Williams, con esas pues rectas de alta velocidad, curvas muy lentas, pues para el Aston Martin es un poquito lo contrario. Ya lo apuntaba Jesús. Y al final muy complejo, sobre todo porque al final no tienen la consistencia que quieren, no tienen el ritmo que quieren y es un circuito que se les va a atragantar. Pero bueno, al menos en tiempos están por detrás, son el sexto equipo. Así que si no pasa nada, pues están para quedar, bueno, no es muy brillante, pero vamos, 12 y 13, por ahí, un poquito por fuera de la Q3 y por fuera de los puntos, pero al menos en esa parte media de la parrilla. Lo bueno que tiene Monza, las diferencias son muy cortas entre los equipos y si pasa algo, pues estás más cerca de los que van por delante y puedes ganar alguna posición.
¿Qué tal el ambiente por ahí, Balseiro? Imagino que fantástico, ¿no?
Sí, Monza es la casa de los tifosi, esto es una religión pues casi tan grande como el fútbol o el catolicismo en Italia. Ferrari es una pasión increíble. El martes hubo un acto en la Plaza del Duomo con Hamilton y Leclerc, que fue una cosa espectacular de ver por imágenes. Está en internet y cualquiera lo puede buscar. Y hasta el punto de que da la sensación de que disculpan a Hamilton la temporada tan discreta que está haciendo, porque llega ahora aquí a la casa de los tifosi y es un héroe más, y eso que sale con una penalización de 5 puestos en la parrilla. O sea que tampoco parece que este fin de semana vaya a levantar su primera temporada con Ferrari, pero sí hay mucha expectación por ver a Hamilton en su primer Gran Premio de Italia.
De azul, además, ¿no?
De azul, sí, no va de rojo. Homenajean el Ferrari de Niki Lauda de hace 50 años. Ferrari no era azul, pero el mono de aquellos pilotos sí que era azul. Entonces Hamilton va a llevar un mono con detalles azules.
Oye, ¿se sabe si van a hacer algún guiño al fallecimiento de Giorgio Armani?
Pues hasta Armani. Ahora ha habido algún comentario de por ejemplo, de Domenicali, de algunas
ayer, ¿no?
Escuderías.
Antes de ayer, hace nada, sí.
Es de aquí, de Milán, pero si te digo la verdad, no he escuchado nada más. Precisamente vengo ahora de un evento de Louis Vuitton que no tiene nada que ver con Armani, pero está relacionado con el mundo de la moda y no, tampoco ha habido muchas menciones, pero sí, quizás hay algún detalle porque Monza, Milán están a 20 minutos y,
sí, sí.
Y es verdad que la moda siempre ha tenido mucha influencia en un mundo del lujo como es la Fórmula 1.
Ferrari es Ferrari, Prada, quiero decir, le puede ir mejor, le puede ir peor, pero el estar en Ferrari, ser piloto de Ferrari, vas flotando cuando vas caminando por el paddock, ¿qué?
Es algo más que los resultados, pues probablemente es en el equipo en el que más se vive, sin duda, legendario desde el principio de la Fórmula 1, y bueno, pues vayan bien o vayan mal, ganen o no ganen títulos, pero al final es un espíritu, es una mentalidad, es la sangre que les hierve a los tifosi cuando van bien y cuando van mal, para lo bueno y para lo malo, y es sin duda pues muy apasionante ver cómo vibran con todas las carreras de Fórmula 1 y especialmente con esta de Monza en casa. Así que nada, maravilloso, y la próxima, Balseiro, tráenos algo del evento de Louis Vuitton, cuando vuelvas.
No he catado nada.
Te hemos visto. Estabas en el Palazzo Clerici o algo así, ¿se dice?
Es correcto. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, en el centro de Milán.
Te tengo fichadísimo, macho.
Ya veo, ya.
Que ha habido actuación musical, ¿verdad?
Sí, sí, de una cantante súper famosa francesa que yo no conocía.
Ah, pues súper famosa tampoco será, ¿no? Digo yo.
En Francia seguro que sí.
No tengo el placer, porque he visto, bueno, la ha puesto en una story de Instagram y he dicho yo, esta se la tiro yo a Balseiro, claro. Que para mañana, ¿qué esperamos para la calificación, Balseiro? ¿Tú qué esperas?
Pues mucho barullo, sobre todo en Q1 con el tráfico, con ese juego de rebufos clásico de Monza, porque se gana mucho tiempo si tienes un coche delante en las rectas, en todas las zonas de rectas con la aspiración, con el rebufo, y eso va a complicar pasar la Q1, va a hacer momentos de tensión, pero a partir de ahí el más rápido tiene que destacar. No creo que McLaren domine tanto como en otros circuitos, porque aquí las ventajas de su coche se disipan un poco por la falta de carga aerodinámica, pero va a ser una quali muy apretada, con diferencias muy pequeñas.
Por cierto, 9 horas para el otro partido de semifinales del US Open entre Sinner y Aliasing, aparece a la 1:25. Se va retrasando, de momento esa es la hora de inicio del partido. Vamos con la porra, que ya os lo echaba de menos. Venga, Prada, empiezo por ti. Calificación, pole para quién.
Pues voy a decir Norris.
Norris, Balseiro,
Leclerc.
Hoy lo ha hecho Isa Pacheco y también ha dicho Leclerc. Tres primeras posiciones del domingo, Prada.
Norris, Verstappen, Piastri.
Balseiro.
Norris, Piastri, Norris, Verstappen.
Ir cambiando los cromos. Nosotros hemos puesto Leclerc, Norris, Hamilton. Ahí buscamos el efecto sorpresa. Vuelta rápida, Isaac.
Pues Leclerc.
Balseiro.
Para Piastri.
Y nosotros hemos puesto también Leclerc. En cuanto a los españoles, Prada, Fernando Alonso y Carlos Sainz, posiciones.
Pues yo voy a ser optimista. A ver, Carlos sexto y Fernando décimo. Venga,
Balseiro.
Sainz cuarto y Alonso undécimo.
Y nosotros hemos puesto Fernando Alonso décimo segundo y Carlos Sainz sexto. De momento la clasificación va con Prada 19, Balseiro 28 y nosotros íbamos 26. Así que de momento domina Balseiro. Pero esto es muy largo, ¿eh? Ya veremos a final de temporada. Prada, Balseiro, cuidaos mucho. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Chao. Hablamos también del motociclismo. Estamos en el Gran Premio. Estamos en casa, en el Gran Premio de Cataluña. Hemos tenido la primera jornada de entrenamientos libres. ¿Cómo ha ido el día? Mela, Chércoles, ¿qué tal? Muy buenas.
Uy, sí, Rafa, Yago. Ojo, noticia en Cataluña. El viernes ha arrancado con Marc Márquez al frente de la tabla noticia, de tiempos. ¿Por qué? Porque hoy las motos naranjas, la de Brad Binder y Pedro Acosta, han sido las más rápidas. Doblete de KTM, que lo han celebrado en el box como si fuera casi una victoria de domingo. Además, Acosta, por cierto, le ha servido de referencia a Binder, que ha marcado el récord de la pista. Ellos dos por delante de los hermanos Márquez, con Alex por delante de Marc. Un Alex que tiene mejor ritmo que Marc en la jornada del viernes, pero que tiene claro que su hermano se sacará algún truco de la chistera en lo que queda del fin de semana. Marc, por su parte, dice que ni tan mal para ser Montmeló.
Se ha visto hoy, el más rápido a nivel de ritmo era Alex, pero por lo que es nosotros, ni tan mal. Para ser Cataluña no ha ido del todo mal. Evidentemente esperaba esto, esperaba estar un poquito más, incluso más lejos de los más rápidos, pero hemos estado cerquita, no el más rápido, pero cerquita de los más rápidos, y a un campeonato de 22 carreras se trata de eso, en las pistas que son favorables sacar los 37 puntos y en las pistas que no lo son tanto, estar con ellos.
En las otras categorías, el mejor ha sido Canete en Moto2 y el argentino nacido en Barcelona, Perrone, en Moto3 por delante de David Muñoz. Por cierto, ojo al dramático viernes que ha tenido Pecco Bagnaia. Segundo por la cola por la mañana y cuarto por la cola, vigésimo primero, la sesión de la tarde.
Sí, mal.
Está absolutamente destruido anímicamente el bicampeón de MotoGP. A ver si vuelve, porque MotoGP le necesita.
Gracias, Melita. Mañana más. Hablamos también de pádel. Ya sabéis que tenemos Premier Padel aquí en Madrid y ha habido sorpresa en el día de hoy porque Augsburger y Dineno se han cargado a Galán y a Chingoto. Está Javi Blanco con protagonista. Hola, Javi.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Pues aunque no te lo creas, y es que resulta difícil de creer, pasada la 1 de la mañana sigue habiendo pádel en el Movistar Arena. Ahora mismo están jugando Stupa y Lebrón contra Momo González y John Sanz, pero es que hace unos minutos ha terminado el penúltimo partido de la noche y la pareja formada por Martín Dineno y Leo Augsburger han ganado a la pareja número 2, a Ale Galán y a Fede Chingoto, y estoy aquí con Martín Dineno. Martín, enhorabuena.
Bueno, muchas gracias. Estamos muy felices. Es verdad que se hizo tarde, pero bueno, para nosotros la espera nos hizo bien.
Parecía muy difícil que pudierais ganar a la pareja número 2. Sois una pareja que lleva poco tiempo junta. Todos sabemos de vuestro potencial, pero ¿qué se siente, qué has sentido cuando habéis conseguido ese último punto y habéis conseguido derrotar a Chingalán, que evidentemente es la mejor pareja del circuito por detrás de Agus y de Arturo?
Totalmente, lo decía hace un ratito. O sea, a mí desde que se unieron ellos hace un año y pico, Solo les había sacado un set. Es verdad que pasé por muchos compañeros. Claramente el problema no eran mis compañeros. Creo que ni yo lo era, pero es verdad que no me sentía del todo cómodo a nivel personal. Hace meses vengo trabajando muy bien, me vengo sintiendo mucho mejor en el ámbito familiar y demás. Así que nada, creo que las cosas se fueron poniendo en su lugar y esta victoria llega en un momento donde tengo las cosas todas muy acomodadas.
Martín, los que te conocemos sabemos por lo que has pasado, nos acordamos mucho de esa etapa bastante gloriosa que tuviste con Paquito Navarro, donde estuviste rozando el número uno, después con Franco Stupaczuk, también tuviste una muy buena etapa. Nos alegramos mucho y hemos visto mucha emoción en ti cuando habéis conseguido ese punto de la victoria. ¿Por qué tanta emoción?
Bueno, por lo que te digo, hace un año y pico que tengo esta espina de Chingaland, digamos que no podía directamente ni competir, obviamente por lo que son ellos, por lo que lograron, por algo hace más de un año están peleando por el número uno y son, creo que junto con Agus y Arturo, la pareja más constante del circuito. Pero bueno, obviamente yo desde lo personal soy muy competitivo, siempre quiero estar ahí. Años anteriores me ha ido muy bien y es verdad que este año, un poco de finales del año pasado, no estaba muy regular y eso no me estaba gustando, pero lo que te digo, creo que ahora me siento muy bien, me llegó en un momento donde tengo las estanterías todas acomodadas, como dice mi psicóloga Eli, y estoy muy feliz, así que disfrutándolo muchísimo. Es verdad que mañana jugamos, pero lo estoy disfrutando mucho.
Martín, te vemos mañana sábado, habrá que verte el domingo también.
Dios quiera. En principio ahora a comer, a descansar y mañana vamos a tener seguro un duro partido, no sé contra quién, pero seguro duro.
Pues ya, aquí dejamos a Martín Dinero, pues sí, que se va a descansar porque mañana tiene que jugar esas semifinales, así que le deseamos toda la suerte. Martín Dinero, que nos alegramos mucho porque es un gran tipo dentro de la cancha. Y bueno, es un gran tipo dentro de la cancha y aún más fuera de la cancha.
Gracias, Javi, sí. Dale un abrazo fuerte a Martín Dinero, es un fenómeno, como tú decías, dentro de la cancha y fuera es un tipazo. Así que me alegro un montón por él, que le vaya bien las cosas después de un periodo en el que ha estado la cosa un poquito complicada.
Lo mejor del día es...
Hola, John Barco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Yago.
¿Qué nos traes para cerrar el día de hoy?
Pues mira, hoy te traigo el motivo por el que es muy mala idea apostar contra Luka Doncic. Y es que lo sabe bien su compañero Allen Omis, su compañero de selección, ¿sí?, que están ahora juntos en el Eurobasket. Le dice, oye, que estás con la mochila ya, que nos vamos del entrenamiento. Desde donde estás, me juego 50 flexiones a que no eres capaz de meterla desde ahí. Bueno, pues coge el de los Lakers y dice, oye, que 50 flexiones. Pues mira, desde aquí la voy a tirar. Atento.
Qué barbaridad, no me lo puedo creer. ¿La llevas? No me lo puedo creer.
Y atento a la reacción del bueno de Omis, que claro, evidentemente solo le cabe reírse porque
por
le toca palmar, efectivamente, y va al suelo a hacer.
Por si alguien no está viendo el vídeo de YouTube, como están viendo todos los oyentes que nos siguen por ahí, tira desde fuera del campo detrás de una valla. O sea, no es que esté en una zona
y con
cómoda,
mochila. O sea, con la mochila. Decir, ya como el que se iba.
Qué
bueno,
fenómeno. Ahí está, tío. Gracias, John.
Gracias.
No se puede apostar contra Doncic. Vas a palmar, seguro. Si es que no aprende. En fin, nosotros volvemos mañana. Será en Carrusel, el tramo segundo de Carrusel, así que mañana estaremos por aquí. ¡Hasta mañana! ¡Adiós!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.